¿Y esto?
Qué linda cortina. Para meternos en rebobinado, uno Sebastián Martínez que grita presente. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Muy un placer bien. Tenerte por acá. Me gusta este viaje al pasado, a la nostalgia.
Me encanta que te guste.
A los buenos tiempos.
Sí, bueno. Sí. Y hay mucho para hablar, aparte. Y,
¿de qué viene hoy, vos?
Y hoy vamos a ir al año 1989.
Bien. Progreso campeón uruguayo, te digo, así de arranque.
Sí, por ejemplo.
Uruguay pierde la final en Río de Janeiro con Brasil de la Copa América.
Sí, señor.
Esa es la Copa América de Rubén Sosa, hace ese golazo contra Argentina, por ejemplo.
Se corre media cancha.
Exactamente, y le pecha a Ruggeri y lo
tira. A Ruggeri.
Feliz cumple, Sosita.
¿Es hoy? Sí. Uy, ¿es cumpleaños de Sosita?
No, había escuchado. No.
Hubiera traído algo y tanto archivo Sosita, no me di cuenta. La próxima. Bien, pero no vamos a hablar de Progreso hoy. Ni vamos a hablar, bueno, ya hablamos de eso.
89 sí, gana la intendencia.
Igual va en
Vázquez, Tabaré Vázquez.
Sí, señor, un hecho histórico. El Frente Amplio por primera vez llega al poder. Pero no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a escuchar en primer lugar a una gigante de la locución nacional que nos va a introducir ella. Una Alicia Glatley, histórica locutora de Tele12 y de Radio Sarandí, para que nos cuente qué pasaba en el año 89 y es el tema del día.
A ver. Electoral convoca a la ciudadanía para el acto de referéndum a realizarse el próximo 16 de abril a efectos de pronunciarse sobre la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, artículos 1 a 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986. Los ciudadanos expresarán su voluntad por confirmar la ley votando con la hoja papeleta amarillo oro y por dejarla sin efecto votando con la hoja papeleta verde. El voto es obligatorio y quien no justifique debidamente su omisión no podrá realizar trámites administrativos, ni ingresar a la administración, ni podrá cobrar sueldos y jubilación.
Voto verde.
Voto verde o voto amarillo.
Claro, claro.
Voto verde o voto amarillo.
Qué voz excepcional esa mujer histórica.
Una histórica del canal, supo ser voz de Cacho haciendo chichita durante muchos años.
Era la locutora.
La voz en off, claro, y aparte voz en off del canal, no era la voz femenina en las promociones del canal.
¿Vive?
No.
Ay, se fue de gira, qué infame.
No, no, y hace tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, joven, lamentablemente.
¿Has trabajado cerca hasta el final?
Sí. Yo supe trabajar con un familiar ahí en Sarandí, sobrino.
Mirá.
Le mando un abrazo grande a Sergio Glatley, un gigante. Bueno, vamos, antes de llegar al 16 de abril del 89, 4 meses atrás, 19 de diciembre de 1988. Ahí empieza esta historia que vamos a comentar hoy. La Corte Electoral confirma que se llegaba a la cantidad de firmas necesarias para convocar al referéndum, que lo que buscaba era dejar sin efecto los artículos 1 al 4 de la ley de caducidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que se buscaba en términos generales? Bueno, lo que hablaban esos artículos tenían que ver con impedir a la justicia profundizar sobre el accionar de militares y policías durante la dictadura. Términos generales, palabras más, palabras menos, era lo que decían esos artículos. En enero del 89, la Corte Electoral anuncia que quienes apoyan la anulación de la ley de caducidad deben votar la papeleta verde. Y quienes apoyan el mantenimiento de la ley, la de color dorado. En primera instancia era dorado. Vieron que la locución dice amarillo dorado.
Claro.
Hay un pequeño cambio ahí y es increíble.
Ay, de tinta. ¿Qué habrá pasado?
No, mirá lo que pasó. Juan Carlos Ferrero, publicista, histórico publicista, responsable de la campaña, le cuenta al programa Crónicas de Campaña de TV Ciudad, hace unos años nada más, no hace mucho, que el que propuso que el referéndum fuera con colores, saliendo del sí y el no, fue él, y en realidad era papeleta dorada y verde, pero hay un pedido del presidente de la época, que es Julio María Sanguinetti, en donde le pide, por favor, si podemos cambiar de dorada a amarillo para buscar una motivación por la combinación de colores de la papeleta, los colores de Peñarol. Amarillo de fondo.
Ah, rascando votos de donde salga, qué fuerte.
Es increíble la historia y la motivación de Sanguinetti para cambiar del tono dorado al tono amarillo. Eso pasa en enero del año 1989. Tenemos un pequeño resumen de lo que fue la campaña, una campaña que hubo avisos de todo tipo. En un minuto y medio hacemos un pequeño resumen de lo que pasó, sobre todo en marzo y la primera semana de abril del 89.
Bien.
Amarilla, sacamos esta primera piedra del camino y nos tendremos que poner a trabajar entre todos.
Tenemos paz, el país podrá discutir sus reales problemas del presente y del futuro.
Considero conveniente votar la hoja verde porque asegura la anulación de la ley de caducidad.
Hola, Julio.
Esta ley no trata de proteger al que defendió su vida o la de la sociedad con las armas en la mano, al estilo de nuestras viejas guerras civiles.
Para Nacional.
Hay un zócalo en pantalla, un partido de Lillo.
Nacional ha reforzado la marca en la mitad de la cancha.
De lo que se trata es de enjuiciar a los malos funcionarios, aquellos que, teniendo un ciudadano a su custodia, desarmado, indefenso, atentaron contra sus derechos.
Claro, esta campaña me acuerdo.
La campaña del voto verde con el jingle histórico, ¿no?
Voto la lista verde por la justicia. ¿No?
Ah, mira.
Atarse los estómagos, espaltera almada.
Porque el pueblo decida con dignidad, por la paz y el futuro, yo votaré.
Estaba fuerte en el fútbol también, ¿no?
El amarillo, ¿no?
El amarillo
en la alegría está en la paz. Voté amarillo,
decirlo. Reconciliado, votando la amarilla. Que es un voto maduro, reconciliado, volverá a ser un país lleno de justicia, lleno de esperanza, lleno de libertad.
Bien, es un pequeño resumen. En realidad participaron todas las principales figuras de la época. Siempre
perdón,
su
jugado Espalter, ¿no?
Sí, sí, y Almada.
Y Almada, los dos.
Que no aparecía en este corte, pero también en la campaña se lo veía, ¿no? Bueno, el corto Buscaglia también.
Bueno, pero está...
Muy identificado, claro. Muy identificado. Bueno, entonces, eso era lo que pasaba.
El voto verde tenía la carita como si fuera un emoji de pero verde, ¿no?
Tal cual. Es la mejor definición. Un emoji sonriente verde. Esa era la identificación. Vamos al nudo de esta columna, en realidad, que tiene que ver con este hecho. Un 13 de abril de 1989, mientras me festejaban mi cumpleaños número 7, pasaban cosas más importantes fuera, más allá de mi casa, ¿no? Se iniciaba la veda electoral y la Comisión Nacional Pro Referéndum, o sea, voto verde, impulsaba una pieza que no se llegó a ver, o sea, sí se llegó a ver, pero se vio una vez sola. Solamente una vez se emitió. En teoría, los avisos censurados eran dos. Yo hay uno de esos dos que nunca lo llegué a ver. Y bien. Ahora lo volví a buscar por todos lados y no lo encontré. Pero hay uno que sí, que está claro y que lo vamos a compartir hoy. El aviso censurado a favor del voto amarillo habría tenido a Pascasio Báez como protagonista. La verdad, no lo encontré, ni siquiera sé si se llegó a grabar. Sí sé que fue una idea.
Ah, mira.
Y el aviso censurado del voto verde relataba el secuestro de Simón Riquero por parte de Sara Méndez, ¿no? Uh-huh. Con un plano fijo en pantalla que ahora vamos a ver en un momento nada más.
Vos lo que estás insinuando es que el del voto amarillo no existía.
Yo nunca lo encontré, yo no lo vi. Busqué, no lo vi. Sé que hubo una idea, sí, eso sí. Pero no, yo no solamente no llegué ahora, sino traté de preguntar a gente en la época a ver si lo había visto y nadie lo vio nunca. Bien. Quizás sí, pero bueno. Hay dos relatos sobre este episodio de censura. Por un lado, José Luis Juntín, periodista. Trabajó en el diario Acción, en el semanario Opinar y fue senador suplente del Partido Colorado entre el periodo 1985 y 1995, que también fue director de Canal 5 y fallece en el año 2017. Era el protagonista, el principal de la agrupación Los Liberales dentro del Partido Colorado en la década del 90, que también protagoniza otro hecho polémico que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la censura. Publicó un libro en el año 2010, que se llamaba La vida te da sorpresas. Era un libro de memorias. En ese libro él relata algunos hechos de esos días, de los cuales tomé algunos párrafos para comentar hoy. Dos días antes del referéndum, lo llaman a Guntín, ese 13 de abril, al edificio Libertad, para una reunión urgente de presidencia. Él dice, subí al séptimo piso y en el despacho estaban el presidente Julio María Sanguinetti, estaba Tarigo, estaba Miguel Ángel Semino, que era el secretario de presidente, de presidencia, Jorge De Feo, el ingeniero Horacio Scheck y Walter Nessi, prosecretario de presidencia. Había una cumbre ahí, medio de comunicación y presidencia.
Tarigo era el vicepresidente.
Exactamente, Tarigo vicepresidente de la época. Apenas terminé de saludarlos, dice en el relato, el presidente me dijo que estaban deliberando acerca de dos avisos. Y, acto siguiente, le ponen para ver el tape que vamos a ver en un momento nada más. Ahí le dicen, queremos que lo veas y nos des tu opinión. Eso le dijo Sanguinetti, le contesté, bueno, me lo puse a ver. En ese video aparecía una señora que inmediatamente reconocí, era Sara Méndez, y en el tape hablaba de la tragedia de su hijo Simón, desaparecido un año atrás. Vamos a ver y vamos a escuchar este aviso que en su momento fue censurado.
Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo?
Queda un primer plano que sigue entrando en el rostro de ella, en silencio, y la leyenda de voto verde, para terminar el aviso. ¿Bien? Ese era el aviso que solamente se vio una vez sola.
Corto y fuerte, ¿eh?
Corto y fuerte. Y
tan bueno, fuerte que fue bajado a prepo por
presidente. Generó una cumbre. Al otro día generó una cumbre. Sanguinetti me preguntó qué me parecía el aviso, dice José Luis Guntín en el libro. El silencio y los rostros preocuparon aumentaron, y el silencio lo rompe en un momento de feo quien le habla directamente al presidente. Lo que él cuenta en el libro es que habría dicho que bastaba una palabra suya para que el video no se vea más. Lo miró a Jack, quien asintió. Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos vuelve a aparecer, refiriéndose también al de Pascasio Báez, que yo no llegué.
Sí.
A encontrarlo, por lo menos. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas. Cuando termina esa reunión, a mí me quedó una sensación de que eso que estábamos haciendo no estaba bien y que era antidemocrático. No era legal quitar un aviso porque podía ser decisivo en un debate que era apretado. A priori, en ese momento era muy apretado. Bien, yo no supe mucho qué decir. Tiempo después, Guntín fue director de Canal 5, como dije. Sanguinetti lo pone como director de Canal 5 al principio de la década del 90. Y en una nota, anotonguen nada, dice Guntín, ya más cerca en el tiempo, este caso ocupa apenas 3 páginas de un libro de 250 sobre mis memorias. Es un hecho importante, sí, pero cuando me planteé hacer el libro me parecía que tenía que contar todo, y este hecho formaba parte. Hay una segunda campana de esto, y la vamos a escuchar y la vamos a ver, y tiene que ver con el presidente de la época, con Julio María Sanguinetti. En una entrevista que le hizo Nuevo Siglo TV en el año 2019 con Leo Abercorn, le pregunta a Abercorn directamente sobre este hecho, y esto es lo que contesta el expresidente.
Los canales vienen a verme, honestamente, a ver cómo manejamos la cosa, qué tal, a contarme. Y ahí me dicen que habían recibido ese aviso de Sara Méndez, que era muy duro. Sara Méndez venía en una campaña muy fuerte, muy equivocada además, porque venía, yo diría, torturando, se puede decir, a un muchacho que después resultó que no era su hijo, ¿no? Porque durante 10 años lo persiguió. Hay un reportaje en búsqueda muy, muy, muy duro, muy, muy dolido de ese muchacho, ¿no? Y era aparentemente un aviso muy, muy duro, yo no lo vi. Y me dicen, y también hay otro, en la línea contraria, con los crímenes tupamaros, los cadáveres, una cosa espantosa, el país se va a incendiar, hemos resuelto no hacerlo. Le digo, bueno, me parece muy bien, es la decisión de usted. Eso fue lo que pasó, estrictamente.
Guntín cuenta que dice que usted decidió no...
Bueno, no, él no dice de eso, o dice más o menos. Pero en cualquier caso, no es así.
Sanguinetti le iba a leer el texto, se lo iba a leer.
Le iba a leer el fragmento del libro que nosotros recién comentamos. Está el tema ahí, ¿no? Me parece que lo que no hay debate es que hubo una cierta censura.
Sí, no, y que lo vio Sanguinetti.
Y que Sanguinetti lo vio. Y en un momento cuando dice, bueno, ustedes saben lo que hacer, bueno, es el presidente. Ustedes saben lo que hacer, Bien. Un 16 de abril de 1989 se realiza el plebiscito, donde más del 80% de los habilitados a votar concurren a las urnas.
¿Voto obligatorio?
Voto obligatorio, uno de los primeros, aparte del primer plebiscito después ya en democracia, claro, ¿no? Claro. Era una instancia fuerte, la gente tenía muchas ganas de manifestarse. Bueno, finalmente la papeleta amarilla obtiene el 56%. Contra el casi 41,5% de la papeleta verde. Y es el primer mojón, digamos, en donde se discute ese tema.
Luego sería un segundo, como casi 20 años después.
20 años después, en donde, bueno, también se volvió sí, a
reafirmar. Pero que es distinto al segundo.
Sí.
Porque el segundo no era la única votación. O sea,
en simultáneo era, ¿no?
Iba dentro de la votación nacional. Que quiero decir, tuvo no,
un par... Y había otro tema más.
Había dos temas, había dos papeletas, un quilombo, pero la gente no iba a votar solo eso.
Era voto
tuvo
consular.
Cerrada la votación.
Sí, sí.
Más apretada, o sea, mucho más.
Apretada, al punto que algunos dijeron que había ganado.
El voto consular era la otra, ¿no?
Creo que
la segunda
sí.
Consulta,
y siempre se dice que divide la atención, además,
pero me explico,
¿no?
La diferencia.
Sí, está claro. Cuando se pone un plebiscito solo, digamos, que hay que definir entre dos cosas, es un tema. Siempre los que saben de esto dicen, si lo pones en una elección departamental o nacional, ya se divide la atención y como que se pierde.
Ahora se va, que en la que viene en octubre va a haber como...
Bueno.
6 para votar va a ser un quilombo. O sea,
hay que ver cómo.
Cada una es un milagro.
Claro. Es que hay que ver cómo estamos con las firmas, ¿no? A ver qué.
Sí, ahora se resuelven este fin de semana.
Ahora se va a resolver.
Sí, como de las 5 o 6 con Pulsar.
Bueno, esto es lo que tenemos, digamos, de núcleo duro de la columna de hoy, que por supuesto que como siempre tiene un extra que no tiene absolutamente nada que ver. No sé si lo vemos ahora el extra o lo vemos después. ¿Ahora lo hacemos? Perfecto. Tenemos un extra entonces, porque estamos armando una columna que tiene que ver con canciones, jingles que en realidad son canciones. Vamos a una columna que tiene que ver con eso. Se imaginarán que Jaime Ross va a ser gran protagonista. Más allá del Grito del Canilla, tiene otras. Tiene por lo menos dos o tres más canciones.
Jingles que se transformaron en canciones.
Pero que en realidad terminan siendo canciones.
Buscaron por jingles y les dio canciones.
Hay más de una.
Bueno, la errada del país también.
Ahí tenés otra. Hay varias para escuchar. Jaime Ross, aparte, tiene varias experiencias. Con el país hay una muy recordada, pero hay una segunda experiencia que quizás esté olvidada. La estoy armando para traerla. Bien. Un jueves va a haber varias canciones sobre eso. Y una que apareció y que quise traer hoy como adelanto de esa columna que vamos a hacer más adelante es esta, que es de 1999. A ver si ustedes recuerdan esta pieza.
De mi barrio, inspiración de chiquilín, pies descalzos en el barro, locura desatada en un botín, sueños con gloria de domingo, por canchas de polvo y de ilusión, como jugando por sus colores, gritan para la televisión. Fútbol por siempre, ¡viva los barrios! Este es el canto del corazón. En los poteros juegan los pibes.
El chingue está acompañado con imágenes de niños jugando potreros e imágenes de la época, ¿no?
Sí.
De fútbol. A veces la selección Nigeria.
¿Qué se hace en el campito? Después lo vemos.
Claro. Ah, con Pinocho Rutín, de cantante figura, claro.
Los que tuvimos TBC en esa época lo veíamos todo el tiempo, permanentemente. Porque ¿qué? Recuerden cómo era TBC, ¿no? Era un servicio diferente.
Yo llegué a estar en TBC.
¿Supiste estar en TBC?
Con Gordo Tetes.
Claro.
¿En serio? No.
En el canal 54, Jorge, que era el canal de producciones de TBC.
Se llamaba Cuarto el programa.
Sí, señor. Recuerdo, pues yo era abonado.
Tenés archivo de eso.
Ya. Y hay que buscarlo.
No, eso es imposible.
No digas imposible porque la gente
después... No te hagas el crowd tampoco.
No, pero yo no, es la gente. La gente después manda cosas.
El del cable ese era bueno para el chiste, estábamos diciendo acá. La verdad decía, ¿qué cable tenés? Y vos decías TBC y vos le decías una parte del cuerpo.
Bueno, Cursi hizo una canción, jingle de TBC.
Que jugaba con eso, Walde. Jugaba con eso.
Sí. Cuando te quiero TBC.
El aviso tiene un gran acierto, el del Pinocho Rutín, porque en ningún momento la pelota va por el piso.
Siempre es todo pelotazo.
Siempre la tiran de punta para arriba o por el aire, es hermoso. Siempre juego aéreo en el cine.
¿Era escalinata o la cancha del Belgrano? Para mí la que aparece ahí es la cancha del Belgrano.
Parece que la escalinata, por más incluso después aparece la escalinata, Juan.
La que estaba al costado del Clínica, ¿te acordás? El Belgrano, gran cuadro ese. Buenos jugadores tenía.
Camiseta azul.
Sí, roja y blanca. Azul, roja
no,
y blanca.
Azul con vivos rojos, me parece.
Sí, pero para mí era esa la que aparece, que era de tierra, no tenía ni un pasto.
Bueno, pero todas las canchas son de tierra. ¿Qué cancha hay de
pasto? Ahora hay alguna, Jorge.
Ahora hay buenas canchas, hay algo sintético,
sí.
Todo.
Sí.
Por eso no ganamos Libertadores.
Antes, cuando jugábamos la tierra, ganábamos.
Ahora no se le puede gritar a los niños, nada. Desastre.
TBC que tiene una historia muy linda. Los que no tenían... Bueno, el cable aparece a mediados de la década del 90. Jorge, vos vendiste, ¿no? Servicio de cable.
Sí, Nuevo
un vecino mío
Nuevo
Siglo. Un vecino mío trabajaba en TBC y en Multiseñal. Robaba antena.
Bueno, eso iba a decir.
Era por aire.
Iba a robar la antena. De noche salía con la valijita, decía, me voy a laburar. Y venía a las 3 horas con 3-4 antenas. Y la vendía para el 1,5, líder. Y tenías cable. ¿Tú lo hablás? Palo y medio.
Y TVC en realidad cuando sale a prueba, sale como en señal abierta en un canal, en el canal 30. Y yo recuerdo que se corría la bola, estaba en el liceo.
De, si hace la antena así, te agarra TVC.
No.
Las porno y SAT.
Poné el canal 30, que hay un canal, no sé qué. Y era como un picadillo de canales, que en esa época, no se veían por ningún lado.
Liberaban,
¿no?,
algunos canales libres, probaban el cable, lo probaban en los... Y vos buscabas, te encontrabas uno y no, mirá, chiquita.
Ahí está el zurdo. Este es otro. Está buena esta también. Vamos a escucharlo un poquito. Está linda. Tiene varios buenos tenés en esa época.
Que va a refrescar. Sos mi vida porque sos mi viejo.
Qué lindo, recordando siempre las glorias del fútbol uruguayo.
La foto pegada en una pared.
Así se hace el fútbol de Uruguay. Añorando cosas que no vamos a ganar nunca.
Campeones. Está, pero lo recordabas el estribillo, parece.
La pelota nacional, Pablo, este niño. El amigo de Peñarol.
Porque sos mi familia.
Claro, tiene, no me acordaba que tiene una introducción tan larga, pero el estribillo es recordable. Ahora viene, creo.
Muy pobre la realización audiovisual en este caso.
En la misma cuadra le hicieron todo.
Sí, sí.
Era el rubro que había, Pablo. Sí. Ahí viene el estribillo, creo.
Vale, Peñarol con Sport Jack.
Sport Jack rojo en el medio del pecho. Un año fue nada más esto.
Sí.
Se murió aparte de la empresa.
Como son mis calles.
Ah,
sos el bondi, la barra y el bar.
El bondi, la barra y el bar, todo lo que te gusta.
Porque soy el duro que contigo.
Para poner el de Peñarol llorando aparte.
Si se ve nefasta esa época de Damiani, ¿no?
Pasaba algo muy particular con TVC. TVC, a diferencia de los otros cables, vos tenías en un canal varios canales. Tenían segmentos de programación.
Claro.
Entonces vos veías de 6 a 12 tal cosa, de 12 a 18 tal cosa, 18 a 24 tal cosa. Y así es que te podían cortar una película
es
por la
que
mitad.
Si no me equivoco, TVC es el que pierde los derechos del fútbol con Casal.
Sí, señor. Claro.
Bien
por
Paco
Clarín.
Ahí.
Clarín.
Bien Paco nomás.
O sea, imagínate, claro, el tiempo que hace que pasó esto, ¿no? Que TVC no existe más.
No, TVC después la compra multicanal, la compra Cablevisión y hoy en día es Flow. Pero claro, empezó siendo TVC, que no era de capitales extranjeros, ¿no?
No, claro, el que brinda la conferencia aquella quebrados, Horacio Fernández Ameglio, que era el vocero de TVC.
Cuando pierden los derechos con...
Que pusieron más y perdieron.
Claro, exacto. Sí. Bueno, está la biblioteca de Gorsi, ¿no? Hay dos bibliotecas, como todo, ¿no?
Cuando no siempre la licitación que pone más es la que gana. Otro dice, acá hay uno del anterior, dice, hay un tema de fondo importante con el voto verde y amarillo. El voto amarillo recibió el 56% de respaldo en ciudadanía, pero en el Parlamento lo votó el 78% de los legisladores. Es decir, que había un 22% de legisladores que no representaban a la ciudadanía.
Sí, bueno, ahí estaba Carlos Julio, que uno de los grandes líos con Wilson que tuvo, no sé si líos, pero fue un momento clave.
La diferencia, sí.
Cuando Wilson apoya el voto amarillo. De hecho, Wilson cuando vota, cuando apoya el voto amarillo, le costó mucho políticamente.
Claro.
Y Carlos Julio aparte apoya el voto verde y lo milita fuerte.
Y ya era viejo ahí, vivió 30 años más, 40 años más. Increíble.
Vivió muchísimo.
Sí, murió hace un año o dos, ¿no? Fui cámara de TVC, hacía un programa de carnaval con Bananita y Alejandra Labraga.
Canal 54, me acuerdo. Canal de producciones. Ahí es donde seguramente con Tetes harías el programa. ¿De
y
qué era Jorge ese programa? No me acuerdo.
Cuarto, era un cuarto que se hablaba de deporte, pasábamos goles.
Claro, porque TVC tenía el fútbol uruguayo.
Claro, no, en aquel momento no tenía el fútbol uruguayo. Ya había perdido la licitación, tenía los goles de la B, creo.
Tiene la B.
Recuerdo claramente cuarto, la escenografía, mamita. Mi hermano era uno de los camarógrafos.
Mirá que bien, ¿cómo se llamaba?
Porque habría dos camarógrafos, tres.
No, pero muchos siguen trabajando en Tenfield.
Debe tener material, que mande. ¿Sí? Placas TV Uruguay, por favor, ¿no? Walde, que mande material de ese programa.
Que manden.
No, eso sí que es de lo más viejo que hice, seguro.
Placas TV y Facebook es lo mejor que hay para buscar videos, viejo.
Placas TV está divino, hay que suscribirse.
Claro, Placas TV Uruguay.
Seguir para eventos.
Sí, claro.
Fue el primer lugar del país en tener cable, en el 89.
Sí, el interior.
¿Ya?
Sí. Todo el interior tenía cable cuando llegué a Uruguay en el 94. El otro día justo apareció en una digitalizada un aviso de... Cuando se presentaba el cable en Montevideo, te lo presentaban como algo novedoso.
Martín, La Tallada, ahora trabaja en el 12.
que lo tenía tallado, ¿qué?
Sí. El último que aparece en el video de TVC, uno de los niños que juega la pelota, es primo de Gorriarán y del Colo Guerrero, Javier. ¿Y
fue el primo que no llegó?
Claro, puede ser.
Son esos datos, Pablo, que sé que te pueden.
Impactantes, sí.
Claro que sí.
¿Cómo busco en YouTube el del Pinocho Routine de TVC?
No, ponés Pinocho, pues ese no es de placas, es TVC de otro canción. Canal, es TVC Canción, ¿no? TVC Canción o Pinocho Bien. Routine TVC, es del 99, si ayudan algo.
Bien. Excelente, estimado, un placer como siempre.
Bueno, gracias, fenómeno.
Placas TV Uruguay en todas las redes para
vernos. Ayer Placas subió una cosa, yo no me acordaba, yo pensé que trabajaba en el 10 y al final trabajaba en el 4, Gasalla. Subió que Gasalla
del Palacio de la Risa.
Que estaba en el 4, yo pensé que trabajaba en el 10 Gasalla.
Y estuvo en el 12 igual de también.
¿En serio? ¿Trabajó sí. con Liliana Silva? ¿Trabajó en todo?
Estuvo en todos los canales.
Que lo parió sí, Gasalla. Sí.
Creo que le faltó el 5 nomás.
Ahora hay un espectáculo teatral, está para llevarle metido. Están haciendo una obra teatral, el homenaje a Gasalla, algo así.
Sí, sí. Gasalla que está complicado, ¿no?
Sí, sí.
Está claro. muy complicado.
Gasalla. Carretea, sí, fuerte.
Gasalla, ¿qué edad tiene Gasalla?
No, pero además está enfermo.
Sí, sí.
Está muy, muy enfermo. Sí, 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 está muy enfermo. Una lástima. Bueno, volveremos.
El gracias, papá. Nos vemos,
viejo. Gracias.
20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.